Llegó el momento de recurrir a los profesionales de la salud, y en este caso de la salud mental, porque ya está en línea nuestra psicóloga de cabecera, la licenciada Silvia Bajnenko. ¿Cómo estás, Silvia? Dani te saluda.
Hola, Dani. ¿Cómo están todos?
Bien, muy, muy bien y listo para escucharte, porque vos sabés que yo estoy muy preocupado. Lo que no sé es si estoy excesivamente preocupado.
Claro, por eso, porque hay que poder diferenciar cuándo es un trastorno y cuándo la preocupación, digamos, es adecuada, más en un país como el nuestro, ¿no?
Sí, creo que siempre estamos trastornados, esa es la respuesta.
Trastornados, claro. Pero yo les voy a dar, bueno, les voy a hablar de del trastorno de ansiedad generalizada. Uh-huh. Sé que alguna vez lo hablé, pero esta vez primero les cuento, y después tengo como así una buena noticia porque hay otras investigaciones, porque saben que siempre les quiero dar una novedad.
Dale.
Entonces, arranco con, a ver, que ustedes se preguntarán, ¿yo sufro este trastorno? Porque bueno, acá la verdad nos preocupamos por bastantes cosas, ¿no? En diferentes áreas. Por eso me es difícil hablar hoy justamente de trastorno de ansiedad generalizada, porque todos dirán, y sí, ¿quién no lo tiene? Pero hay que saber también discernir quién lo sufre desde antes, digamos, de todas estas preocupaciones que hay en el país, ¿no? Como si es ya un trastorno de una persona o es consecuencia de las condiciones en que uno vive, ¿no? Eso también hay que saberlo. Entonces, si ustedes se están preguntando, a ver, Silvia está hablando de ansiedad generalizada. Bueno, ¿yo lo tengo? Bueno, para contestar eso, además de ir de un profesional, ¿no? Uh-huh. Eso siempre. Pero, bueno, para tener cierta ayuda, lo que tienen que hacer, yo les cuento, tienen que identificar como criterio clave la preocupación excesiva, y ustedes dicen, bueno, todos estamos teniendo un poco, pero hay algo que caracteriza a este trastorno de ansiedad generalizada y es la intolerancia a la incertidumbre. Esto es lo que tiene de particular y quizás no comparte con otros malestares como es el pánico o la depresión. Uh-huh. El que tiene el verdadero trastorno de ansiedad generalizada, que lo llaman TAG, tiene iniciales TAG, lo principal es cuando no pueden tolerar la incertidumbre. ¿Se escucha?
Sí, sí, perfecto.
Ah, bueno. Y bueno, eso como fundamental, una preocupación excesiva y esto, que la incertidumbre es algo que no se puede controlar. Y la verdad que la incertidumbre es parte de la vida, pero las personas que lo sufren, esto no lo pueden tolerar. Y además, como otros criterios, tenemos, cuando alguien tiene creencias positivas acerca de la preocupación, ¿qué quiere decir esto? Cuando yo creo que la preocupación es buena, que si no me preocupo, las cosas no van a salir bien. Eso es una creencia positiva acerca de la preocupación. Y después, lo que también sufren estas personas es, a ver, lo que se llama una escasa orientación al problema. Y les explico qué es eso. No identifican la amenaza. Esto también es muy importante. Sufren de que puede venir una amenaza, pero no la identifican. Por eso lo llamamos ansiedad generalizada, porque no se sabe exactamente cuál es. Porque si uno puede identificar el problema, a lo mejor uno lo puede resolver, ¿no? O lo toma como un desafío, y se puede ser más optimista frente al problema, porque no todos nos preocupamos de la misma manera. Si bien, ¿no? Vuelvo a insistir, hay muchas cosas en el país que nos preocupan. Uh-huh. Y entonces, otra de las características lo voy a decir en difícil, pero después lo explico, es la evitación cognitiva. ¿Qué hace esta gente? No quieren exponerse a pensar, lo corren, corren imágenes, corren pensamientos, porque les hace mal, ¿sí?
Sí, sí.
Más o menos, estas son las características del que sufre el verdadero trastorno de ansiedad, ¿no?
Y no sufrir, a ver, y no estar preocupado es también un trastorno. O sea, que las cosas estén mal y que uno diga, bueno, más sí, qué sé yo.
No. Podría ser un maníaco, sí, claro. Uh-huh. Sí, y nosotros, vos sabés que hacemos a veces una evaluación, digo a veces porque ya siempre les cuento que me lleva mucho tiempo, uh-huh. a menos que no derive. Pero tenemos un test de evaluación de personalidad que es muy interesante y que a veces la persona ve un color donde no lo tiene que ver, ¿sí? Y entonces uno codifica de una manera y cuando hace la evaluación final, esas personas ven las cosas con más color del que tienen. ¿Viste los que dicen, ay, todo bien, gracias a Dios, o está todo bárbaro? Pensando que con eso las cosas van a ir mejor.
Sí, es que uno siente un poquitito, uno siente un poquitito de culpa cuando no se preocupa lo suficiente.
Sí, pero a veces esa preocupación te inhibe y no te deja uh-huh. pensar, no te deja concentrar.
Sí.
A ver, una leve preocupación te mueve, por ejemplo, a estudiar para un examen o a preparar, ¿no?, tu programa.
Sí, o a recurrir, o ir al médico, no importa.
Sí,
o sea,
claro.
Algo que me preocupa.
Preocupación sobre algo, exactamente. Uh-huh. Sí, porque puede haber una prevención. Sí, claro.
Y lo patológico, vos decís, sería estar preocupado aun cuando no tengo nada. Pero bueno, no puedo dejar de estar preocupado.
Claro, no puedes dejar de estar preocupado porque la amenaza no tiene una forma, no tiene un nombre. Es una amenaza. Uh-huh. Como que siempre va a pasar algo. Que es esto que yo les digo, que no se puede tolerar lo que uno no puede controlar. Y la verdad es que parte de la vida es eso. Y el que no tiene este trastorno, cuando aparece la amenaza, bueno, ahí aparece, sí, la preocupación. Y si tiene recursos, los recursos aparecen simultáneamente con la amenaza. Es maravilloso eso.
Silvia, te freno un poquito porque acá Liliana me acerca un tema que probablemente puedas ayudar a pensar. Y habla del tema de la inseguridad, que es una preocupación. Y ella dice, yo creo que la mayoría padecemos esto, es culpa del gobierno. Bueno, más allá de eso, dice, yo sufro a diario. Y eso que trabajo, yo lo dije muchas veces, pero, por ejemplo, llegar a casa y ver que no está mi marido hasta que no viene, yo estoy angustiada. Y después se le pasa, nos pasa con los hijos. Y vos decís, bueno, pero la amenaza es real y no sé si es real, porque para que sea real debería estar omnipresente, digamos. Pero en realidad todos tenemos la sensación de que nos puede pasar algo. ¿Y cómo haces para vivir con esa angustia de hasta que no llegan tus hijos, hasta que no llega tu marido, hasta que no ves que entró el auto y cerró la puerta?
Bueno, porque entre un pensamiento pesimista y un pensamiento un poquito más optimista, a Liliana le gana el pesimista, y que no quiero decir por eso que su miedo no sea real, porque las cosas pasan, uh-huh. pero pasan en momentos que ni siquiera nos imaginamos. Esto porque Liliana focaliza en esto, pero puede pasar otra cosa y uno nunca lo pensó, porque los miedos son infinitos.
Claro, es verdad lo que decís vos. Por ejemplo, uno puede estar muy preocupado por la inseguridad y te haces todo y estás angustiado por eso y de repente, no sé, te subiste a un banquito para bajar una lata de atún y te rompiste la cabeza.
Sí, conozco casos.
Y no te preocupó la rodilla, no te preocupaba el banquito.
No, exactamente. Sí, claro. Es así. Lo que pasa es que, sí, no vamos a negar que vivimos en momentos difíciles. Eso es así. No se puede negar, pero tampoco se puede focalizar tanto en lo mismo, porque al final empeora todo. Uno puede tomar medidas de seguridad, hacer algo con eso, ahí está, uh-huh. que Liliana pueda hacer algo con eso, que la calme, que la llamen, ¿no?, que le digan que van viniendo,
Porque en realidad, ella me estaba agregando, dice, es que mi marido se mete en sitios por su trabajo que sería preferible no ir por la inseguridad. El punto es que vos dijiste algo que para mí es clave. Hay cosas que no podemos manejar. Y entender que no las podemos manejar y que no importa cuántas precauciones tomemos, siempre existe el riesgo de algo. Siempre, no importa. Porque si, bueno, hice todo lo que tenía que hacer bien. Sí, bueno, pero esto, algo imponderable. Entonces, entender que no podemos manejar todo.
Imponderable, eso que estás diciendo, imponderables. Uh-huh. ¿Cuántos imponderables hay? Si te pones a pensar, hace poquito acá en Devoto, ayer creo que un camión, no sé si estaba drogado.
Se metió adentro de un negocio.
¿Y vos te vas a imaginar eso? No, vos por ahí andás por la calle teniendo miedo que te arranquen la cartera, el celular.
Sí, o tenés miedo, mirás para todos lados al cruzar la calle, lo que menos esperás es que un camión se suba a la vereda.
Exactamente, exactamente. Mirá, me impresiona a mí de hablarlo. Me asusta, a mí también, me asusta.
Claro, pero después si no, empezás a no poder salir a la calle. Empezás a paralizarte y decir, no puedo estar ni en la vereda, no puedo estar en la calle, no puedo salir de noche, no puedo ir a la vuelta, no puedo salir en auto.
Se cae un balcón, se cae, qué sé yo, un edificio, no se cayó en Miami, y acá hubo una época también. Y si uno empieza a focalizar en todos los miedos, realmente es para volverse loco.
Bueno, yo no tengo miedo de viajar en avión y sé que hay gente que lo padece muchísimo. Y bueno,
mirá lo que pasó ahora.
Está bien, pero le pasó a los que no tenían el cinturón abrochado, y entonces vos decís, okay, ¿te da miedo volar o no te da miedo volar? Pero también tenés que hacer las cosas que hay que hacer para reducir los miedos.
Sí, pero si justo fuiste al baño...
No, no podías ir al baño porque había señal de mantener abrochados los cinturones.
Ah,
está bien.
Ya estaba la señal.
A menos,
porque hay gente que dice que no estaba la señal.
No, que no hubo advertencia, no pero sé. Sí los... No, a lo que voy es, no podés controlar todo.
Sí, es bueno eso.
No podés controlar todo.
Por eso se caracteriza este trastorno por no tolerar la incertidumbre. Y la vida es incertidumbre, porque es así. Uh-huh. Uno, qué sé yo, que la Tierra gire y que todos los días que amanezca y que anochezca nos parece natural. Pero no sé hasta qué punto, ¿no? Un día va a pasar así.
No, y aparte, ¿hasta qué punto existe la seguridad plena? Salvo que por ese padecimiento que tenés, termines encerrado. Y así todo estás... No.
Sí, y además ese miedo también le hace la vida difícil a los que la rodean, a Liliana, me imagino.
Sí, bueno, el primer padecimiento... Bueno, por ejemplo, yo estoy hablando sin saberlo, pero no sé, el marido de Liliana puede también sufrir el hecho de que sepa que su mujer no la pasa bien hasta que él no llega. Y esa necesidad de llegar para tranquilizarla también te pone a vos una carga complicada, porque dice, bueno, tengo que volver para que ella esté bien. Bueno, es verdad, se empieza a afectar el entorno.
Y además otra cosa, que a lo mejor por más que Liliana le diga, el marido va a seguir yendo a los mismos lugares. Uh-huh. Entonces ya también es una cuestión del otro y que uno no puede hacer con eso por más que lo quiera cuidar.
Acá me dice Humberto, no, Dani, el que está en la calle todos los días es consciente de los peligros. Yo que manejo estoy siempre alerta. Y decime, ¿en la antigüedad éramos más sensibles los seres humanos? No, no sé, en la antigüedad había unas guerras que duraban 100 años y morían millones de personas y te clavaban en una cruz o te empalaban o te cortaban en pedacitos. No recuerdo que la gente haya sido más sensible.
En ese sentido, la humanidad no sé si avanzó tanto, que las guerras siguen. Uh-huh. Sí, mirá si te tocaba vivir justo en Ucrania, qué sé yo.
Yo no sé si al que haya estado en Estados Unidos, en Miami, donde sea, la pasaste bien, sí. Fuiste a la playa, fuiste a Disney. Sí, bueno, pero por ahí viene un loco con una ametralladora y mata a 30 personas.
Sí.
Y bueno, ¿qué haces? ¿No salís a la calle?
No, lo que pasa es que... Bueno, después también les doy la buena noticia, pero está en investigación, ¿no?
A ver, contame.
Que por ahí, quieren primero eso, la solución.
Sí, sí, sí.
La posible solución.
Tengo miedo que llegue el final de la columna y no nos dé la buena noticia.
No, hay una buena noticia. Hay un protocolo piloto, por uh-huh. supuesto que en Estados Unidos, porque allá tienen plata para investigar. Y están usando, parece un protocolo muy eficaz, en el trastorno de la ansiedad generalizada. Hubo investigaciones, están siendo todavía, que donde analizaron unos mecanismos subyacentes a la estimulación que se llama theta burst, que les explico qué es. Nosotros tenemos ondas cerebrales, generamos ondas cerebrales, 4, 5, pero hay una que es, se llama teta, pero un colega que yo conozco le dice tita, para sí. No decir teta.
Bueno, pero, ese colega tiene un problema también, pero bueno, ya lo trataremos en otra sesión.
No, la llamamos tita, dice él.
Sí.
Bueno, entonces nosotros tenemos ondas alfa, delta, beta, gamma, pero esta estimulación actúa, es una estimulación cerebral que es no invasiva, y que actúa para calmar este trastorno de ansiedad, porque es una estimulación magnética, tampoco se pincha, lo cual es muy bueno porque no es invasiva. ¿Sí? Y entonces va a nivelar ciertas ondas del cerebro que nos generan esta preocupación. Es el campo que se abre, es impensado, porque ya lograron, por ejemplo, cambiar el medio cerebro de una rata, porque las células, por ejemplo, las neuronas, las cultivan, crecen otras, y como que las inyectan, y pueden regenerarse dentro del cerebro.
Sí, eso también da un poco de miedo, pero va.
Sí, sí. Pero bueno, yo les cuento, cuando se usa bien, ¿no?
Sí.
Así que tenemos es un nuevo protocolo de estimulación cerebral, ¿sí?
Sí.
Y puede mejorar los síntomas psicológicos del trastorno de ansiedad generalizada. Pero, bueno, está en investigación, porque la verdad es que se está llegando a conocer qué áreas del cerebro son afectadas o cuáles, digamos, no funcionan como tienen que funcionar, y por eso también a veces, en otras investigaciones, yo hice como, miré una revisión bibliográfica, que es de la Fundación Aiglé, que conozco, y ellos decían que el trastorno de ansiedad generalizada es uno de los trastornos más prevalentes, pero que hay pacientes que no responden al tratamiento. O sea, hay que luchar mucho contra esos miedos. Bueno, esa era, digamos, la buena noticia.
Por supuesto que el turquito está por acá, yo no te digo nada porque el tipo dice que...
A ver,
¿qué claro, dice? Su incertidumbre siempre es la venta, ¿no? La venta es el motor de su psicología. Un día vendés muy bien, al otro día no vendés un carajo, dice, y está, viste, la incertidumbre, el miedo. En el fondo, digamos, no deja de ser en cualquier lugar del mundo, cualquier actividad comercial... O cualquier desarrollo, una incertidumbre y un temor, el temor al fracaso, el temor a no poder manejarlo. Bueno, nosotros tenemos una gimnasia enorme, lamentablemente, en eso. Sí, sí. Cecilia dice que le resulta muy interesante este tema. Sergio Pusibieski hacía un comentario sobre el accidente del camión, que en realidad no es aplicable a lo que estamos hablando porque no nos interesa la causa del accidente, sino el temor a salir, el temor a estar, el temor a ir en colectivo. O sea, alguien que diga, escúchame, si los colectivos pueden chocar... o si puede subirse un auto a una vereda y matar a una persona, ya no puede ir por la vereda. O sea, hablamos del miedo, no de las causas del accidente.
También te podés caer de una escalera, y es cierto.
Sí, pero bueno, es una de las causas de accidentes y muertes. En general, una de las causas más tremendas de accidentes y de muertes suceden en el hogar. O sea,
sí.
Te quedás encerrado en tu casa, nadie te garantiza que vas a estar bien. ¿Qué sé yo?
No, por eso, claro... por eso no hay que focalizarse, hay que ir momento a momento, bueno, como siempre digo, ¿no? Aquí y ahora.
Sí, y por ahí tratando de detectar que en qué momento nos pasamos de rosca con el miedo, ¿no? En qué momento sentimos que ya no podemos tolerarlo, manejarlo, no nos sirve para pensar, no nos sirve para...
Bueno, ahí, hasta que no nos apliquen ese nuevo método...
Estamos sonados, sí.
No.
Tenemos tratamiento.
Tenemos tratamiento y tenemos técnicas. Bien. Porque podemos ir relajándonos, pensar en algo agradable. Dicen que caminar descalzo también relaja bastante, cambia las ondas cerebrales. Lo que tenemos que lograr es cambiar nuestras ondas cerebrales de ese momento, ¿no? Y bueno, hay mucho para eso.
Bueno, en el caso del miedo a los aviones, sé que hay, digamos, gente especializada que hacen
sí,
cursos.
Yo tengo un colega.
Claro,
se
dedican
sí.
exactamente a eso.
Se
hay gente
a
que,
eso.
Que hay gente que por trabajo, sí, que por sí. trabajo necesita viajar y sí. realmente lo sufre.
Yo una vez fui a un congreso y él estaba dando una charla. Es un compañero mío de estudios de neurociencias, uh-huh. Claudio Pla. Y él había hecho una representación que a mí me sirvió mucho. Él mostraba un avión y atado con cuatro hilos, ¿no? Cuatro sogas. Y él decía que era un medio muy seguro. Bueno, él acompaña a la gente y les explica muchísimo, ¿no? Acerca de esto. Como que es un transporte muy seguro. Lo que pasa es que cuando hay un accidente tiene mucha más repercusión.
Sí, está bien, pero los miedos en general, los miedos suelen ser, muchos de ellos, irracionales. O sea, no, pues por más que yo te explique y te haga todas las estadísticas del mundo, pues y si a mí me toca justo él, y bueno, lo mismo que si vas sí. en colectivo, si vas en tren, tuvimos una tragedia con un sí. tren acá en el 11, la gente todos los días sí. sube al tren, y bueno, cuando hay una tragedia, sí. vos no podías hacer nada.
Micros,
bueno, por supuesto, automóviles, bicicletas, no importa. Pero lo que voy es que el que tiene miedo, no sé si tan fácilmente una explicación racional lo convence.
No, el que tiene, uno puede tener algún miedo focalizado, ¿no? Uh-huh. Pero en este caso es un miedo general, es una preocupación por la preocupación misma. Es estar siempre preocupados y además dura como, digamos, para diagnosticarlo, tiene que tener una duración de 6 meses. No porque un día estoy tan preocupada, tengo este trastorno tampoco.
Sí, lógicamente una persona de Ucrania puede hoy estar aterrada de que le caiga un misil en la cabeza, pero hace un año y medio no lo estaba y por ahí dentro de un año y medio tampoco. Tiene lógica que
sí,
hoy tenga ese miedo.
Sí, esas personas pueden tener un estrés postraumático uh-huh. o un trauma muy, muy importante. Pero el trastorno de ansiedad generalizada, digamos, lo estamos hablando, en un medio normal donde no haya motivos para preocuparse tanto.
Okay.
En ese sentido lo digo, diferenciándolo de la situación que estamos viviendo todos ahora, ¿no?
Sí, acá, bueno, antes de despedirnos, pues ya son y 59,
sí.
Cecilia me plantea un tema que le gustaría que toques en algún momento. Dice,
¿cómo no?
Me encantaría que alguna vez hablaran del tema de la onda de medicar a los niños. Tengo una nieta de 16 años que vive en Israel y la medicaron. Y es una nena que aprendió solo a hablar a la perfección en español, sin acento, y me preocupa que le den medicación. Entonces, algún día podemos hablar, ¿no? Pues esa idea de que a los niños no deberían medicarlos, cuando en realidad los niños, no sé, son humanos, como nosotros, como los adultos. Pero bueno, es un tema, ¿no? Mandás a un chico a un psicólogo, un psiquiatra, y dice, yo lo medicaría. Y con los chicos uno tiene cierto cuidado.
Bueno, la verdad es que, sí, y de todas maneras es un tema más para los psiquiatras, ¿eh?
Sí, bueno, aunque sea algún día lo tocamos así de costado, o llamamos y hablamos con algún psiquiatra que nos ayude con este tema. Pero bueno, evidentemente...
eso estaría buenísimo.
Habla del trastorno por déficit de atención, de hiperactividad, ¿no?
Sí, porque... Sí, bueno, de eso algo entiendo. Pero lo que pasa es que a veces están sobre o submedicados. A veces es demasiado y a veces no le dan importancia.
Bueno, entonces lo que vamos a hacer es dejarte como tema futuro el trastorno por déficit de atención e hiperactividad para hablar, para que la gente sepa de qué se trata, y eventualmente de costado podemos dejar la idea de que se medica o no se medica, o cómo se trata, o qué importancia tiene ser tratado en qué momento
sí,
de la vida.
¿O qué opina algún psiquiatra? Que sí. Eso por ahí lo consultamos.
Dale, bueno, Silvia, en las redes sociales la gente te encuentra en tu Instagram.
Sí, Silvia
Vaznenko. Silvia Vaznenko. Sí, te vamos a encontrar.
No, Silvia-bajo Vaznenko, ahí está.
Pero si pones en el buscador sí. Silvia Vaznenko, bueno, no puede haber dos.
Sí, sí.
No. Te mando un abrazo grande. Que tengas muy buena semana.
Un beso a todos.
Gracias.
A todos. Chao.
Silvia Vaznenko es licenciada en psicología y cada jueves tenemos nuestro ratito para ser atendidos, para tratar de vivir mejor. Nos vamos a la pausa.